La una aquí en París, como en el Vaticano, 23 horas GMT, 9 de mayo, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional en una jornada del 8 de mayo de elección del nuevo Papa, el Cardenal Robert Francis Prévost o bien León XIV. Vamos con esa gran noticia y otras además titulares primero. Vaticano, el nuevo Papa León XIV lanza un llamado a la paz a todos los pueblos en su primer discurso desde el balcón de San Pedro. Nacido en Chicago, el cardenal Robert Francis Prévost Martínez es además de estadounidense de nacionalidad peruana desde 2015. 8 de mayo, 80 años de la victoria aliada contra el régimen nazi, que será celebrada en Moscú este viernes en presencia de varios dirigentes extranjeros, entre los cuales sobresale el chino Xi Jinping. Persiste una máxima tensión entre India y Pakistán. Estados Unidos insta a Islamabad a dejar de respaldar a los grupos islamistas terroristas. Tras las noticias, regreso a esa actualidad vaticana y del mundo católico en 17 minutos. Alain Vidal en controles, Alain, micrófono Marcos García Herrera.
RFI.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Ciudad del Vaticano, segundo día del cónclave, el cardenal Robert Prévost de Estados Unidos, agustino de formación, fue elegido por el colegio cardenalicio como jefe de la Iglesia Católica y como sucesor de Francisco, presentado como hombre de síntesis, de escucha, perteneciente al grupo de moderados, buen conocedor del terreno y de los engranajes del Vaticano. Así es descrito. Antes de más detalles, enviado especial a Roma y el Vaticano, más temprano, Manu Terradillos, RFI.
Fue una fumata blanca que sorprendió porque llegó en un momento inesperado, poco después de las 6 de la tarde, cuando ya se daba por hecho que sería más bien hacia las 7. Primero hubo momentos de incredulidad, de duda, de si era humo gris, humo blanco, pero enseguida saltó la alegría en esta plaza de San Pedro. La gente se agolpó ante la basílica esperando el anuncio. Ha sido un cónclave corto, fumata blanca en el segundo día, lo que presagiaba tal vez la victoria del gran favorito, de Pietro Parolin. Pero el protodiácono anunciaba al estadounidense de nacionalidad también peruana, Robert Prévost, bajo el nombre de León XIV. Gritos de alegría que se intensificaron cuando el nuevo sumo pontífice salió para tomar la palabra por primera vez y que hizo las delicias de los latinos cuando en su discurso hizo un guiño a su segunda patria hablando en español durante unos instantes. La paz estuvo muy presente en su discurso, totalmente aclamado. Prévost estaba entre los papables, pero no era el gran favorito y se cumplió una vez más el dicho. Esta vez de nuevo, quien entró papa, el favorito Pietro Parolin, salió una vez más como cardenal. Desde la Ciudad del Vaticano, Manu Terradillos para Radio Francia Internacional.
Y escuchamos a León XIV en español en unos minutos más. La semblanza a continuación del cardenal Prévost, nacido en Chicago, primer papa estadounidense de la historia, también de nacionalidad peruana desde 2015. Su perfil con Federico Giglia, RFI Roma.
Un papa misionero, agustiniano, el menos norteamericano entre los cardenales norteamericanos, como dicen de él. Robert Francis Prévost, nacido en Chicago hace 69 años y desde la tarde de hoy, 8 de mayo de 2025, nuevo papa de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Familia de origen español por parte de madre, francés por parte de padre e italiano la abuela, el perfil de León XIV es un espejo de esa mezcla feliz. Viene de Estados Unidos, pero su corazón lo dejó en Perú, donde por 20 años fue párroco en Chiclayo y también enseñó el derecho canónico estudiado en Roma, sacando además la ciudadanía peruana. Es un papa abierto en el campo social y sus primeras fuertes palabras de invitación a la paz desarmada y desarmante lo confirman. Pero también es un conservador de la tradición y la doctrina católica. Además, tiene una visión privilegiada del gobierno de la Iglesia en el Vaticano, pues Papa Francisco lo nombró jefe del poderoso Ministerio de los Obispos. Su elección es un puente más largo entre Roma, las Américas y el mundo. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Putins Angriffskrieg, sein Feldzug gegen ein freies, demokratisches Land hat nichts gemein mit dem Kampf gegen
La guerra de agresión de Putin, su campaña contra un país libre y democrático no tiene nada en común con la lucha contra la tiranía nazi durante la Segunda Guerra Mundial, declaraba este jueves en el Bundestag en Berlín el presidente alemán Steinmeier al denunciar las mentiras históricas, dijo, del Kremlin que trata de justificar la invasión de Ucrania en nombre de la lucha contra el nazismo. Unas palabras con motivo del aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez debe ser celebrado con gran pompa en Moscú, un gran desfile militar en este viernes, que tendrá una inédita participación de un contingente de China, precisamente en su segundo día de visita a Rusia, Xi Jinping. Su anfitrión Vladimir Putin se presentaban este jueves en el Kremlin como defensores del orden mundial. Más temprano, Aida Palao.
Todo han sido halagos y muestras de buena sintonía entre Xi Jinping y Vladimir Putin para defender sus posiciones en la geopolítica mundial. Junto con nuestros amigos chinos protegemos la memoria de los acontecimientos de los años de la guerra y contrarrestamos las manifestaciones modernas de neonazismo y militarismo, dijo el ruso haciendo referencia a la guerra en Ucrania. La historia y la realidad demuestran que el desarrollo progresivo y la profundización de las relaciones entre China y Rusia son imperativos para promover la reforma de la gobernanza mundial, dijo por su parte el mandatario chino, que denuncia el unilateralismo y la intimidación de Estados Unidos en plena guerra comercial.
En Ucrania, el canciller Sibia afirmó que Rusia había cometido desde esta medianoche pasada, hace ya 24 horas, 730 violaciones de la tregua decretada unilateralmente por Moscú. Con motivo de estas fechas, el ejército ruso respondió que la ha respetado estrictamente. El Parlamento ucraniano a todo esto ratifica el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre sus recursos naturales al cabo de semanas de tumultuosas negociaciones. Y en relación a la invasión de Ucrania, el Parlamento de Lituania ratifica por 107 votos, 3 abstenciones, la salida del país de la Convención de Ottawa, la de prohibición de minas antipersonales. Mauricio Latorre.
En total, 107 diputados lituanos votaron a favor, tan solo 3 se abstuvieron y ninguno lo hizo en contra, por lo que la retirada de la Convención de Ottawa tomará efecto dentro de 6 meses. La ministra lituana de la Defensa, Dovile Sakalienė, anunció además que su país se prepara de ahora en adelante a producir y comprar minas antipersonales para proteger a los lituanos y disuadir a las tropas rusas de violar la frontera que comparte con el enclave ruso de Kaliningrado. Además de Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, fieles aliados de Ucrania y fronterizos con Rusia, anunciaron en marzo que abandonaban por razones de seguridad la Convención de Ottawa, que, recordemos, prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y traslado de las minas antipersonales.
I think it's going to be something very special for UK and special for the United States. I think that it's a great deal for both parties. It's for
us. En Washington, el presidente Trump anunció un primer acuerdo comercial negociado con Reino Unido, el primero así divulgado por la Casa Blanca desde que se desatara la guerra de aranceles. El primer ministro británico Keir Starmer ha saludado un día histórico y la Unión Europea anuncia todo esto que se dispone a aplicar aranceles sobre productos de Estados Unidos por un valor de casi 100.000 millones de dólares, en particular aviones y automóviles. Ana María Ospina.
Además de aviones y automóviles, la lista incluye también equipamientos eléctricos, aparatos electrodomésticos o bien productos agrícolas, agroalimentarios, vinos y licores. La Comisión Europea mantiene seguir plenamente comprometida en las actuales negociaciones con Washington, pero a la vez anuncia que consultará a la Organización Mundial del Comercio, primera etapa de un eventual procedimiento de resolución de diferendos. En los últimos meses, la administración Trump ha impuesto en 3 ocasiones a la Unión Europea nuevas tasas aduaneras, 25% sobre el acero y aluminio, 25% sobre los automóviles y, por último, un 20% sobre el resto de productos suspendido hasta julio.
Sin contar que un 10% sigue siendo aplicado sobre la mayoría de bienes exportados por la Unión Europea hacia Estados Unidos. Próximo Oriente, la defensa civil en Gaza afirma que 3 de cada 4 ambulancias ambulancias y vehículos sanitarios se encuentran inmovilizados por falta de carburante. 40 días después, por otra parte, del final de las clases, la policía israelí cerraba este jueves al menos 3 escuelas de la ONU en Jerusalén Oriental, anexionado 3 meses después de la prohibición por Israel de las actividades de la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU en su territorio, la UNRWA. Corresponsal RFI en Israel, temprano este jueves, Daniel Blumenthal.
Fuerzas israelíes entraron a las escuelas este jueves forzando su clausura en el campamento de refugiados Shuafat, al norte de Jerusalén. Israel había prohibido a la UNRWA operar en territorio israelí previamente este año, alegando que la agencia había colaborado con la agrupación terrorista Hamas durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y luego durante la guerra israelí en la Franja de Gaza. El Ministerio de Educación de Israel agregó que las escuelas operaban sin licencia y prometió soluciones educativas de mayor calidad. Por ahora, quedan unos 800 alumnos palestinos desde primero hasta noveno grado sin marco de estudios, hasta ser reubicados en otras escuelas de Jerusalén.
En Asia persistía la tensión en el estado himalayano de Cachemira, disputado por India y Pakistán, que se acusaban mutuamente este jueves de llevar a cabo ataques de drones, agravando la inquietud de la comunidad internacional, que insiste en llamar a la desescalada entre las dos potencias nucleares vecinas y enemigas. El secretario del Departamento de Estado instó a Pakistán a dejar de respaldar, dijo, a grupos terroristas que operan contra intereses indios desde su territorio o desde la zona de Cachemira bajo su control. Este último estallido bélico entre los dos países ha causado al menos 48 muertos en ambos bandos. Tiempo para algunas noticias de América Latina antes de regresar al Vaticano en edición especial. Un juez en Estados Unidos bloquea las expulsiones de extranjeros de origen asiático hacia Libia, en momentos en que la administración Trump sigue buscando países terceros para enviar a migrantes, como ha ocurrido, ocurre con El Salvador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asegura a la agencia de noticias francesa France Presse que Israel quiere ayudar en materia de inteligencia contra los narcocárteles en su país. Amnistía Internacional reclama a Cuba liberar de inmediato a los 2 disidentes recientemente detenidos después de apenas 3 o 4 meses de libertad condicional. Se trata de José Daniel Ferrer y Félix Navarro de la UMPACU en Santiago de Cuba y en Matanzas. Vaticano, próxima edición informativa 10 GMT.